En 25 minutos actualizamos la información y te acerco la última hora, como siempre, en la tarde de COPE, en el momento que suceda. Son las 4 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, soy Ramón García. Me estás escuchando y gracias por hacerlo, como siempre, la tarde en la cadena COPE. Bueno, pues toca hoy hablar también, lógicamente, de las elecciones andaluzas. Los andaluces han hablado, lo han hecho como se hace en estos casos en las urnas. Bueno, y han dibujado un parlamento regional más plural, con más partidos, en el que entran con fuerza nuevas formaciones, como era de esperar. Es quizás el primer aviso de lo que puede ocurrir en el conjunto del país cuando en diciembre toque renovar el Congreso de los Diputados y elegir un nuevo presidente del gobierno. La fotografía andaluza no tiene por qué ser, la fotografía nacional, pero sí que apunta algunas pistas de por dónde pueden ir las cosas. La política, eso se nota en la calle, está cambiando. Podemos y Ciudadanos han entrado con la fuerza que se esperaba. Susana Díaz tendrá que explicar cómo se puede gobernar, ¿no?, con más estabilidad, como ella dice, sin un socio de gobierno en el que apoyarse, que es como lo hacía hasta ahora. Y en cuanto al partido del gobierno, el Partido Popular, bueno, pues hay marejadilla, porque los resultados son malos, bastante malos. Y es el primer aviso serio para el presidente Rajoy. La triunfadora de la noche electoral promete dialogar con todos, pero gobernará en solitario.
Mi disposición al diálogo y a contar con todo el mundo, porque creo que necesito que todo el mundo arrime el hombro, y Andalucía lo necesita, y es la responsabilidad por la que estamos aquí. Y ya he dicho con claridad que no va a haber pactos de gobierno, que vamos a gobernar en solitario en Andalucía, y mi diálogo va a estar abierto con todos.
Bueno, pues es lo que decía Sonadía. Igual no has tenido tiempo desde anoche, la mañana de lunes, a enterarte exactamente cómo ha quedado todo. Para eso estamos nosotros aquí. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón?
Vamos a contarles a todos los oyentes de la tarde de COPE cómo ha quedado ese cuadro, cómo queda el nuevo Parlamento andaluz.
Pues mira, el Partido Socialista ha ganado con 47 diputados, los mismos que tuvo en 2012, el 35,4% de los votos. Pese a obtener 1.400.000 votos, es el peor resultado para el Partido Socialista en Andalucía. La mayoría absoluta, te recuerdo, están los 55. La debacle es para el Partido Popular, tú lo decías, pierde 17 escaños, se queda con 33 y poco más de 1.000.000 de votos. Podemos entra con 15 diputados y 589.000 votos, Ciudadanos obtiene 368.000 y 9 diputados, e Izquierda Unida pasa de 12 a tan solo 5 escaños con 273.000 votos.
Izquierda Unida, que es la otra parte también perdedora. Bueno, el que sabe todo esto al dedillo, yo no sé si estará un poco rayado incluso, es José Luis Pérez, director de informativos de COPE. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Ramonchu.
Bueno, primero enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias.
Porque
todos compañeros,
esto
aquí
hay que hacerlo
Sevilla.
Así, ¿no? Hay que contarlo y José Luis, como contamos aquí, se fue hasta Sevilla, no perdió su silla, nos informó de todo desde allí, en esa mezcla preciosa que fue el tiempo de juego con la información política, ¿no? Hay una promoción por ahí que ya está saliendo y hay que felicitar también.
No, es que
también
me dice Paco, ¿quién va a ganar? El Barça Madrid, joder.
Esa fue la idea, ¿no? Estábamos muchos escuchando también de fondo el tiempo de juego con el clásico, y ahí estaba también la información política, que es la manera de enterarte de todo. Bueno, estas son las cifras las que nos ha dado Elena y esto es lo que hay. Tú estuviste ahí, José Luis. Bueno, dándonos un resumen de lo que tú estuviste contando y lo que ya después de unas horas podemos contar a los oyentes de la tarde que acaban de llegar, que igual no se han enterado de mucho, que saben quién ha perdido, pero que quieren ver un análisis ahora un poco más tranquilo, ¿no?
La verdad es que fue una noche electoral con muchos cambios. Del principio, de lo que estábamos contando al principio, a las 8 de la tarde, con las encuestas que teníamos encima de la mesa a esa hora, y lo que finalmente fue el voto real, el conteo de los votos ya que habían depositado en las urnas los andaluces, no tuvo nada que ver el principio con el final. Yo recuerdo que un diputado cordobés del Partido Socialista, como a las 8:30, a las 9:45 de la noche, nos decía: 45 diputados, ¿dónde hay que firmar ahora mismo? Los firmo, vamos, si hace falta con los dientes. Porque esperaban tener entre 42 y 43 en el Partido Socialista. Porque las encuestas a pie de urna de ayer mismo decían eso. Finalmente, para ellos el resultado fue mucho mejor. Mantener el número de diputados que habían obtenido en las últimas elecciones hace 3 años era algo, ya digo, que no pasaba en los mejores planes seguramente de las últimas horas para el Partido Socialista. Y al Partido Popular, que comenzó con bastante ánimo la noche, le fue ocurriendo justo lo contrario. Ellos aspiraban a tener 35, 38 escaños. Es verdad que en ningún momento nadie aspiraba a compararse con lo que había ocurrido hace 3 años, a los 50 que obtuvo Javier Arenas, pero sí mantenerse entre eso, 35, 38 escaños. Por tanto, tener 33 para ellos es un mal resultado. Y luego me llamó mucho la atención también, a todos los que estábamos en directo nos llamó mucho la atención, el aspecto de auténtico funeral que era la primera comparecencia de la candidata de Podemos.
Sí.
Una fuerza que irrumpía de la nada con 15 escaños y que, en cambio, insisto, a algunos de los que estaban allí les faltaba llorar, pero literalmente.
Porque esperaban más.
La esperaban mucho más.
Las encuestas que, en torno a 20.
Claro.
Ellos habían incluso públicamente llegado a decir que aspiraban a ser la segunda fuerza política. Y es que el Partido Popular es la segunda fuerza política y tiene más escaños que todas las demás juntas. A excepción hecha, obviamente, del Partido Socialista.
Bueno, pues este es el panorama. Estos son los números, estos son los datos, esto es lo que votó Andalucía y así se conformará el nuevo Parlamento andaluz, ¿no? Vamos a invitar también a esta charla a Guillermo Fouce, que es psicólogo social y profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a estas alturas ya se puede analizar un poquito todo con cuidado. Comprobamos esa igualdad en diputados del Partido Socialista, la debacle del Partido Popular, la irrupción de Podemos y Ciudadanos. ¿Cómo analizas tú esto de una manera sencilla, Guillermo? Para que hay mucha gente que se pregunta y dice, joder, con todos los líos que ha habido, la gente en Andalucía sigue votando al PSOE. ¿Y por qué será esto? Y tal. En fin, bueno, pues tendrá una explicación, digo yo, Guillermo.
Bueno, yo creo que la primera lectura es que los tiempos cambian, ¿no? Que las cosas están cambiando y hay un proceso de cambio en todo esto. Yo creo que las cosas no son iguales a hace 4 años, aunque haya un triunfo del Partido Socialista. Creo que lo que dicen los resultados es que hay un cambio importante en por qué y en cómo la gente vota.
Estaba haciendo yo una suma, que igual no tiene nada que ver, si ponemos derecha e izquierda en un parlamento andaluz, sumando la izquierda, sumaría al PSOE, sumaría a Podemos y sumaría a Izquierda Unida. Por ponerlos en el mismo bloque, me salen 67. Y si sumamos, digamos, entre comillas, la derecha o el centro, que sería Partido Popular y Ciudadanos, me saldrían 42. ¿Esto quiere decir que Andalucía es de izquierdas más que de derechas?
Bueno, yo tendría mis dudas, porque hay que ver el voto de Podemos, el voto de Ciudadanos, quizás sea un voto diferente al ideológico convencional y tradicional, ¿no?
Por eso te he dicho que, entre comillas, derechas e izquierdas.
Claro, Andalucía siempre se ha hablado que está escorada a la izquierda, ¿no?, sociológicamente, pero... Pero es verdad que el voto de Ciudadanos y Podemos, aunque mayoritariamente probablemente sí esté en ese espectro ideológico, esté cambiando. De hecho, ellos, el discurso que llevan y que plantean es distinto, ¿no? Arriba, abajo, lo viejo y lo nuevo, y eso modifica un tanto los parámetros sobre los que hasta ahora veníamos analizando cosas. Incluso los que estamos analizando tenemos que cambiar nuestra forma de analizar, ¿no?
Guillermo, ¿tú crees que el fracaso del Partido Popular en estas elecciones se puede anotar como un adelanto de lo que puede pasar en el conjunto de España a lo largo de este año?
Bueno, las encuestas parece que van un poco en esa dirección, ¿no? La dirección de mayor fragmentación, lo que va a hacer más difícil la gobernabilidad, la dirección de que los ciudadanos también votan con cierto cabreo y con cierto voto de indignación, ¿no? Y en eso, si las cosas no van bien y no se perciben bien, quien está gobernando siempre tiene mucho que perder, ¿no?
Bueno, no está habiendo muchas declaraciones después de estas elecciones, la verdad. Ninguna sí que nos llame especialmente la atención, ¿no? He recogido la del presidente del Congreso, Jesús Posadas, sobre las otras dos grandes novedades que él, en las que le hace referencia en estas declaraciones de estas elecciones.
Dos partidos nuevos, con más o menos fuerza, pero entran, y entran claramente para quedarse en la política andaluza y en la política nacional.
Pues quizás esta sea una reflexión que es una obviedad, ¿no?, que se veía venir, y es lo que se podría destacar. Luego ya, a saber con quién, cómo se va a gobernar, ya ha dicho la presidenta todavía, Susana Díaz, que va a gobernar en solitario.
Sí, con acuerdos ocasionales, en función de cada ley que quiera sacar adelante.
Complicadísimo.
Bueno, no, pero eso lo hizo Zapatero durante 4 años.
Pero eso no es complicado.
Sí, es muy complicado, pero te obliga a tener cierta cintura a la hora de dialogar. Es verdad también.
Yo creo que es lo que viene, y lo que va a tocar eso sí que va a ser muy parecido a la política nacional, y es la lectura que hay que sacar, que igual este país se normaliza también en esto.
Igual es bueno eso, entonces,
Y hay más diálogo, sí. Yo creo que no es malo, lo que pasa que hay determinadas formaciones que son muy jóvenes y tendrán que definirse, ¿no? Claro. Y tendrán que ver cuando toque votar, cuando toque de verdad, no hacer el discurso y decir, cuando toque tomar decisiones, dónde se sitúan y en qué se sitúan, ¿no?
Bueno, pues este es el análisis.
Déjame 30 segundos, sí. No, pues simplemente para añadir, fíjate que no hemos hablado de otra formación que hace un tiempo parecía que tenía ciertos visos de poder despegar. Hablamos de UPyD.
Vaya lío.
Un batacazo tremendo, tremendo. Entre otras cosas porque se negaron, y además de una manera bastante personal, la líder de esa formación, Rosa Díez, a una unión con Ciudadanos.
Bueno, escuchábamos ahora en las noticias eso,
exacto,
¿no? Precisamente.
Eso se está volviendo en contra de Rosa Díez, claro, que está compareciendo a esta hora. Y de momento, a pesar de que algunos dentro de la propia UPyD le piden ya que dimita, y ha dicho que se ve con fuerzas para seguir y que los resultados han sido malos, pero que el proyecto sigue y que va a ser a seguir siendo liderado por ella.
Pues el tal y como está la situación de UPyD, porque eso se puede extrapolar luego a las nacionales, sí, igual se diluye y desaparece. Igual
bueno, y la DIU con Podemos, no os olvidéis también, claro. Que está en esa situación, ¿no?
Hemos dicho, fíjate, los datos de Izquierda Unida en Andalucía, que históricamente ahí sacaba sus escaños pasados de 12 a 5.
Se marea la mitad.
Lo siguiente es irte para casa. Bueno, Guillermo, ¿algo más que añadir?
No, perfecto. Muchas gracias y a vuestra disposición siempre.
Gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Que fíjate que Izquierda Unida ha perdido prácticamente los mismos escaños que es lo que ha ganado Podemos.
Correcto.
Es decir, Podemos es la Izquierda Unida cuando tenía fuerza en el Parlamento.
Correcto. La gente es la que es. A votar, pues somos los que somos.
Sí, porque han votado un 3% más.
El que no tiene el voto claro o cautivo, porque es muy, muy, muy de un partido y está en ese río de poder cambiar dependiendo de lo que venga, pues está cambiando. Y en Andalucía algo se ha visto, ¿no? Yo, de todas maneras, me quedo con esos números, esa sumita que he hecho yo.
Sí, no está nada mal traída esa suma, ¿eh?
67 la izquierda, por llamarla de alguna manera. 42 la derecha, por llamarla de alguna manera. Para que la gente que no entiende mucho de matices políticos tenga claro cómo va a quedar diseñado ese Parlamento andaluz. A partir de ahí, ¿cómo funcionará? Pues lo veremos. Ojalá sea bueno para los andaluces. Eso es
que les hace falta, sí, les hace falta.
Que es importante. Bueno, seguiremos hablando luego más tarde de Andalucía. Son las 4 y 17 minutos. Sin dar el peñazo, ¿eh? Queremos hablar de esto sin darte el peñazo, para que lo entiendas clarito. Y enseguida te contamos otra cosa para oxigenarte, por si acaso te agobia un poco el tema de la política. Vamos a hablar...
Yo quiero.
¿Quieres hablar de lo que vamos a hablar?
Sí.
Mira.
Quiero estar, más que hablar, quiero estar.
También, no estaría nada mal. El Sunday Times considera que Palma de Mallorca es la mejor ciudad del mundo.
No es Bilbao, Ramón, lo siento. Es la mejor del mundo para vivir, Palma de Mallorca.
¿Dónde ha estado
no
lo
la
de Sunday Times?
Dicen ellos... Esto tiene que tener alguna explicación.
Claro.
Vamos a investigar en qué consiste esto y más consejos que te doy. Cada casa es un mundo porque cada persona que vive en ella, pues la hace única, como tú. Algo que también le pasa al seguro de hogar de Línea Directa, que tiene algo que lo hace incomparable, nena.
Y es que con ellos tienes el mejor precio de renovación en tu seguro de hogar garantizado. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Línea Directa, una compañía Bank Inter.
La tarde, Ramón García.
COPE, estar informado.
Todo lo que importa, te lo contamos en COPE.
Nos piden paso desde Sevilla los compañeros de informativos porque cerradas ya las urnas empiezan a salir encuestas que parecen coincidir en general. José Luis Pérez.
Esto es como si yo te pregunto a ti quién va a ganar, el Barça o el Madrid.
Sí, hasta que... ¡Marca el segundo del Barça! Ahora empieza el especial Elecciones de Andalucía en la sintonía de la cadena.
Ha comenzado esa comparecencia de la candidata del Partido Socialista a la que
Andalucía
escuchamos.
Andalucía ha hablado y los andaluces...
COPE, estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass, porque con cada reparación o sustitución te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
Disfruta el mejor bacalao del mundo en el supermercado del Corte Inglés. El bacalao Skrei de Noruega, llegado directamente del Ártico, con todas sus cualidades naturales intactas y a un precio la mar de bueno.
Auténtico bacalao Skrei, pieza de 2 a 4 kilos, solo 5,90 euros el kilo. Solo en el supermercado del Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Viste el otro día Rosa?
Parece 10 años más joven.
¿Se habrá hecho un lifting?
¿Qué va? Toma Modela Indermo, un complemento alimenticio que reduce las arrugas en solo 8 semanas. Científicamente demostrado. Modela Indermo actúa desde el interior. Su fórmula incluye colágeno, ácido hialurónico y linoleico y vitaminas. Modela Indermo cuida y protege tu piel nutriéndola desde el interior. Pídelo en tu farmacia.
Ahora un nuevo tema de mantarraya. ¿Qué digo? Me estoy rayando. ¿Tú te rayas? ¿Mi coche se raya? ¡Madre mía, qué rayada lleva mi coche!
¡No te rayes! Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
La tarde con Ramón García.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos.
Bueno, pues vamos a hablar de turismo en España. Ya sabemos que el turismo en nuestro país, bueno, pues es vital, ¿no? A nivel económico. Y luego nuestras islas son muchas veces esa tarjeta de presentación para todo el mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar de Baleares, en concreto de la capital de Palma de Mallorca, ¿no? Ha sido nombrada como mejor urbe para vivir en el mundo, Elena Grandal,
sí,
por el prestigioso dominicano británico de Sunday Times. Por delante de localidades, atención, como Toronto, como Auckland, como Berlín, en fin, dicen que Palma de Mallorca lo tiene todo. Todo, gastronomía, playas, en fin, esta mañana nuestros compañeros de la mañana de COPE han hablado con Tony, un taxista de Palma que lleva 22 años trabajando en la capital mallorquina y que destaca así lo que le cuentan sus clientes.
Cuando vienen los cruceristas muchísimas veces somos el último puerto. A mí me llena de orgullo que cuando han terminado la excursión conmigo me digan, es que es lo que más nos ha gustado de todos los puertos que hemos estado.
Mira.
Y yo no, por su cuestión de chumidismo, yo os transmito lo que me transmiten a mí, los cruceristas, resumiéndolo en una sola frase, es calidad de vida.
Bueno, pues ahí estaba este taxista Tony hablando con Javi Nieves en la mañana de COPE. También hemos podido escuchar a más gente, Elena.
Sí, a Martin Roberts, es corresponsal de varios medios británicos, Ramón, uh-huh, entre ellos precisamente el Sunday Times.
Este
y
dominical.
Así hablaba sobre el turismo alemán, también el británico, en la isla, escucha.
Eso según qué zonas de Palma, ¿no? Porque sí, una parte sí que es alemana y otra parte que sí es británica. Y uno de sus destinos predilectos son Baleares. Entonces, en primer lugar, pues sería Mallorca. Y llevan décadas haciéndolo. Entonces, es algo que tiene muy largo arraigo. Hay muchísimos que han tenido la oportunidad para conocer a Palma, todas sus bellezas. Y entonces, lo más lógico es que voten así.
Lo decía este invitado, ¿no? En la mañana de COPE, Martin Roberts, décadas. Hay hasta alcaldes que son alemanes,
sí,
ingleses,
sí, sí,
porque en las últimas,
sí,
elecciones ya se podía elegir un candidato inglés o alemán, y eso está lleno.
Y la comunidad inglesa y alemana, en algunos núcleos, es mayoritaria, y eso ya para ellos es un plus para poder elegir a su candidato, claro.
Yo he estado 3 veces en Palma de Mallorca, y las 3 de trabajo. Con lo cual no me da mucho tiempo a conocer bien.
La última vez hace poco, Ramón, haciendo
haciendo la tarde de COPE.
Y es que es un lujo, pasear por Palma, llegas a todos sitios andando.
Así te crees tú que los del Sunday Times son tontos.
Yo, por si acaso, he llamado una guía.
Haces muy bien, Ramón.
He llamado una guía aquí en la tarde de COPE para que nos lleve bien y nos diga por qué estos señores han decidido que Palma de Mallorca sea la ciudad mejor del mundo. Cuidado, aquí no tienen abuela. Mejor del mundo para vivir. Se llama Inma de Callar. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho The Sunday Times? Sí,
sí, completamente,
completamente
de acuerdo.
Bueno,
sí, sí.
Bueno, pues nada. ¿Qué es lo que más destacarías tú de Palma de Mallorca para poder decir que efectivamente es la ciudad más bonita del mundo, donde mejor se vive del mundo?
Bueno, yo creo que Palma es preciosa, tiene un casco histórico inigualable. Y después tenemos una calidad de vida buenísima. Aquí, como ya han dicho otras personas, no hay prácticamente distancias. Tenemos una gran oferta gastronómica en cuanto a tiendas, lo mismo. Y lo que he dicho, con la ventaja de que no hay que hacer distancias, no importa levantarse pronto y podemos disfrutar de la vida.
tenemos
no importa levantarse pronto, esto es importante.
Tiene menos sueño y todo.
Me voy a vivir a Palma.
Oye, Inma, cuando tienes así algún grupo de extranjeros, ¿por qué te preguntan? Y luego al final del tour, ¿qué es lo que tú crees que más les gusta de la ciudad?
A ver.
Bueno, yo creo que Palma es muy desconocida. Mucha gente que viene a Mallorca sigue pues relacionando Mallorca con playas y desconocen el casco histórico que tenemos. Y entonces, pues, bueno, me piden que otras cosas les queda por ver, que se quedan con ganas de ver cosas y me dicen que les gusta muchísimo.
Yo de Ima me he apuntado ya lo de dormir, que esto es importante. Me he apuntado
de comer,
el casco histórico que ha dicho dos veces.
Es muy bonito.
Esto hay que subrayarlo. Claro, yo que no conozco bien, pues me lo estoy apuntando.
Muy sí,
bien.
Es que es muy desconocida. Vale, ¿sabes? La gente, pues, cuando les empiezas a enseñar, te apartas un poquito de las rutas normales, pues...
¿Qué época del año es buena para Palma de Mallorca? ¿O cualquier época es buena? Te
bueno,
digo porque en el resto de la península está lloviendo como si no hubiese habido un ayer o un mañana.
Bueno, pues aquí prácticamente tenemos sol. Hoy es un poco tímido, pero bueno, yo creo que todo el año es pues bueno. Buena
¿por qué
época.
Preguntas esto, Ramón? Para ¿era ver, necesario? Pues está lloviendo en toda España, menos
para,
ahí.
Y para ver si eran solidarios.
De todas formas, estamos confundiendo conceptos.
A ver.
Una cosa es irse de turismo a Mallorca, sí. Que es de lo que estamos hablando nosotros, sí. Y otra lo que dicen el Sunday Times, que dicen que es vivir aquí.
Vivir.
Te lo digo, Inma, porque a ti cuántos turistas a los que has guiado te han dicho yo me quiero quedar a vivir aquí, esto es el paraíso.
Eso no se dice
bueno,
en todos
prácticamente,
los sitios.
Ayer, por ejemplo, una señora... a la que le estaba enseñando el casco histórico, pues me dijo, ¿tú sabes la suerte que tienes de vivir aquí?
Uh-huh.
Dice, yo si pudiera, pues...
¿De dónde era?
Instalaría. Era alemana.
Claro, es que allí les come el musgo, allí.
esto. Vosotros sois unos exagerados con los alemanes,
bueno, los alemanes, aquí están fenomenal, por eventos aquí, como locos.
Aquí se ven pocos en Madrid, de alguna forma, tampoco se crea.
Pero como presentáis la isla, parece que todo es Alemania, y esto no es verdad.
No, es así, no,
al revés.
Pero sí es verdad que hay muchos alemanes y muchos ingleses, y eso no pasa nada, también es bueno.
Sí, sí.
Oye, Inma, ¿es caro vivir en Palma de Mallorca?
Ahí le has dado.
Bueno, no, yo creo que hay
oferta
para
tomarse,
todo.
Tomarse una caña, un café, salir a dar una vuelta al cine, en fin, eso es caro.
Bueno, yo creo que nos damos cuenta que es un poco más caro cuando vamos a la península, entonces te das cuenta de la diferencia. Pero si no, como es siempre lo has visto así, pues entonces no es tan caro, claro, depende mucho un poco de los lugares que vaya uno.
Vale.
Pero bueno, hay oferta para todo.
Dime dos cosas para comer y dos cosas para beber de Palma de Mallorca que sean seña de identidad.
A ver. Que no sea la ensaimada, se supone.
No,
la ensaimada no la traemos,
eso.
Pero ahí comemos otra cosa.
A ver.
Bueno, pues por ejemplo el tumbet, que el tumbet es un plato hecho a base de berenjenas, patata y calabacín,
muy
y salsa de tomate.
Muy bien.
Muy sano.
La sobrasada me gusta, ¿se puede?
La sobrasada es buenísima, las ensaimadas también. El gato, que también es menos conocido, que es una tarta hecha solo a base de almendra, azúcar y huevos.
Es espectacular.
Qué bueno. ¿Y para beber?
Bueno, pues para beber nuestros vinos, que tampoco, bueno, que están muy buenos, hay vinos muy buenos aquí en Mallorca.
Tengo que hacer una cata yo.
Sí,
tengo
sí,
que hacer
sí.
Una cata yo en Mallorca. Bueno, pues nos apuntamos todo. Cuando vayamos a hacer el programa, Inma, te llamamos.
Perfecto,
para
me lo apunto.
Para que nos des una vuelta.
Cuidado,
y nos
que estos se quedan. Estos se quedan, Inma.
¿Vale? Como nos guste tanto, pues nos quedamos perfecto. A vivir allí. Pedimos asilo a COPE Mallorca para quedarnos allí. Gracias, Inma, por estar con nosotros. Un
a
beso
vosotros,
muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues es una de las noticias que nos llamaba la atención y que te hemos acercado hoy en la tarde de COPE. The Sunday Times declara que a Palma de Mallorca como mejor ciudad del mundo para vivir. Ahí lo dejamos. Vamos a actualizar la información.
Escuchas la tarde con Ramón García.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
¿Y yo a quién le reclamo esto?
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500, porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Una pregunta.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
Bueno, ahora lo respondemos.
Contando con tu punto de vista.
En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo, Diego.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información
Información en la linterna.
Comienza la tramitación parlamentaria de la ley que incluye el pacto antiyihadista.
Con el mejor equipo de analistas.
Es un aspecto muy tranquilo.
Casi cualquier tranquilo
del equipo económico de la linterna.
Manolo Lama con el deporte.
Esto, Manolo, es como lo de la bolsa o la vida, la derrota o la fiesta.
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar en el día de hoy.
La economía, la cultura.
La Fundación Mafre abre mañana al público su nueva exposición, El Canto
del Cisne. Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Y saluda la linterna a esta hora en la cadena COPE. Saludos.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE desde las 7 en la linterna.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Son las 4 y 31 minutos, una hora menos en Canarias. Te actualizamos la información. En la tarde de COPE te contamos noticias, lo que está pasando ahora mismo. Rosa Díez no dimite pese a los malos resultados de UPyD en Andalucía. Blanca María Pol.
Pues en estos momentos está compareciendo ante la prensa. Ha dicho hasta ahora que lamenta no haber entrado en el Parlamento andaluz. Reconoce el fracaso, pero no se rinde. Considera Rosa Díez que UPyD es más necesario que nunca. En su partido, sin embargo, las delegaciones de Asturias y Andalucía han pedido ya un cambio de rumbo.
Más noticias. El juez Pablo Ruz finaliza la instrucción de los papeles de Bárcenas.
Pues sí, se cierra la investigación de este caso sobre los papeles del ex tesorero del Partido Popular. El juez considera acreditada la existencia de una caja B en el PP al que considera responsable civil subsidiario.
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo piden a España que finalice y complete las reformas pendientes.
Se refieren a medidas como la reforma de los servicios profesionales o la unidad de mercado. Son las recomendaciones de la Troika tras su última visita a España.
Y la Fundación Carreras celebra los 25 millones de donantes de médula en el mundo.
Una cifra esperanzadora, ya que aumenta la posibilidad de hallar un donante no familiar para todo enfermo que lo necesite, independientemente de dónde viva. España cuenta con más de 175.000 donantes, cifra que en los dos últimos años ha aumentado en un 70%.
Bueno, y una noticia así como de colorín.
Sí,
Julia Roberts y Richard Gere juntos en una entrevista para celebrar los 25 años de Pretty Woman.
Bueno, no se va a poder ver hasta mañana en el programa Today de la NBC. Junto a los protagonistas van a estar también, por ejemplo, Héctor Elizondo, el gerente del hotel donde se alojaba el protagonista, Edward, o Laura San Giacomo, la amiga de Vivian. Mañana vamos a conocer nuevas anécdotas sobre el rodaje de esa película, que, Ramón, lo cierto es que 25 años después
25
sigue,
años,
sigue arrasando.
Sigue triunfando. Cada
sigue
vez
triunfando.
Que la ponen en la
un
primera...
Ser bestial, un ser bestial.
Ahí la vemos todos.
Lo que yo dudo, Blanca, es que sigan quedando 25 después, años después anécdotas por contar. Ya tiene que estar contado.
Eso dicen, eso dicen los de la NBC. A ver, la NBC dice que sí, que mañana se van a conocer anécdotas. Claro, tendrá que vender su entrevista.
Eso sí,
claro.
Claro.
Eso ahí sí estamos de acuerdo. Ya os lo contaremos.
Yo ya os adelanto en la tarde de COPE que se dan un besito.
¿Ah, sí?
Ay, sí, eso he leído.
¿A ti te gusta la peli, Ramón, Pretty Woman?
A mí en su día sí me gustó.
Uh-huh. Sí, ya estamos un poquito...
Pero ya la número 20 ya cansa un poco, ¿no? Ya,
pero se queda. Ramón en casa, si la ve haciendo zapín, se queda.
Sí.
Igual sí, ¿eh? Igual
sí, pero sí,
igual se me quedo. Gracias, Blanca.
Gracias, Ramón. Hasta luego.
Un apunte. Hemos abierto con...
Sí, con la Rosa
10. Fíjate lo que está en Twitter escribiendo Toni Cantó, el candidato por la Comunidad Valenciana, y hasta ahora, subrayo lo de hasta ahora, fiel aliado de Rosa Díez. Sí. Bueno, acaba de escribir hace, nada, 4 minutos, decepcionante rueda de prensa de Rosa Díez. La dirección del partido debe responsabilizarse de las decisiones que nos han traído hasta aquí. Eso lo ha tuiteado, lo ha escrito hace 4 minutos. Y un poquito antes hablaba de movimientos en UPyD para forzar la dimisión de Rosa Díez o el pacto con Ciudadanos, retuiteando una información de los compañeros del Mundo. Es decir, Rosa Díez abierta y claramente se ha quedado sin el que era uno de sus principales aliados internos.
Pues te estamos contando lo que está pasando ahora mismo. Rosa Díez no dimite pese a los malos resultados de su partido UPyD en Andalucía y a eso hay que sumarle lo que acabas de escuchar con José Luis Pérez, las críticas de los que son
en Twitter
o eran hasta ahora su mano derecha.
Estás escuchando a Ramón García en la tarde.
COPE, estar informado.
Son las 5 menos 25, una hora menos en Canarias. De lo que te vamos a hablar ahora, hay que echar un poquito la vista atrás, hay que hacer un poquito de memoria. Vamos a ver, 10 años de investigaciones, 38 acusados, más de 330 testigos, 97 tomos, cerca de 40.000 folios, 17 cajas adicionales de documentación. Me he cansado solo leerlo. Esta mañana ha arrancado en Valencia el macrojuicio contra los antiguos directivos del Parque Terra Mítica. ¿Te suena, no? Igual has tenido la oportunidad hasta de estar alguna vez. Bueno, y contra un grupo de empresas que simularon trabajos para el cobro de facturas falsas. En total, casi 4,5 millones de euros defraudados. ¿Se ha leído todos los folios? Nuestro compañero de COPE Valencia, Vicente Ordaz. Hola, Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esto por un parque de atracciones, ¿eh?
Sí, ¿no?
Todo esto por un parque de atracciones.
Madre mía. Bueno, vamos a intentar recordar todo esto que pasó. Este juicio que comienza en estos primeros días es para cuestiones previas. Adelántanos un poquito de qué va todo esto, Vicente.
Bueno, pues mira, Ramón, lo que se juzga es si se emitieron, o sea, todo esto termina por una investigación del Ministerio de Hacienda como casi siempre, porque lo que se investiga es si durante el año 2000 y 2001 se pudieron emitir facturas falsas en la construcción y explotación del Parque Terra Mítica por valor de 4.400.000 euros. Se trata, por tanto, de esclarecer si con la emisión de esas facturas por trabajos que no se realizaron con su IVA correspondiente se ha incurrido en delitos contra la Hacienda Pública, estafa y falsificación en documento mercantil. Por esos delitos, y como apuntabas, 38 acusados desde hoy y hasta el 11 de septiembre se sientan en el banquillo de los acusados.
Lo del cobro de facturas falsas, que es de primero de corrupción, porque esto yo creo que lo tenemos en todas las comunidades.
Hay que pensar que esto fue hace 10 años.
Hace 10 años. Bueno, hoy tú lo decías, Ramón, las principales defensas han pedido la prescripción de algunos delitos, la nulidad de algunas pruebas, como unas grabaciones que hicieron dos exdiputados socialistas. Vicente, a ver, los acusados empiezan a declarar a partir del 14 de abril. ¿Cuáles son los más importantes? Porque está, me parece, el expresidente. Presidente del parque, tres exdirectores, gente además que nombró Zaplana, ¿no?
Así es, recordemos que estamos hablando del año, o sea, hablabais de hace 10 años, que es cuando la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana inicia la investigación.
Claro, pero el parque es anterior, ¿no?
Lo que se está investigando son si esas facturas falsas se pudieron emitir en los años 2000 y 2001, que es cuando el parque entra en funcionamiento. Recordemos que estamos hablando de ese tiempo en el que era presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana. Por lo tanto, cuatro de los principales encausados eran personas nombradas bajo la confianza de Zaplana y de aquel gobierno autonómico. Luis Esteban, que era presidente del Consejo de Administración de Terra Mítica, Miguel Navarro, que era por aquel entonces director general del parque, Justo Valverde, que era director de contratación, y Antonio Rincón, que por aquel tiempo era director técnico del parque. Además, recordemos que 25 empresarios son los que se sientan, además de otros técnicos de la administración. En algunos casos, por ejemplo, para un empresario, Antonio Moreno, la Fiscalía reclama 53 años de cárcel, y para otro, José Luis Rubio, nada más y nada menos que 41 años de prisión por estos posibles delitos.
Oye, Vicente, luego el parque se vendió, tiene un nuevo dueño. ¿Cómo va el parque? ¿Sigue funcionando? ¿A qué ritmo? Eso, claro que se gastó tanto dinero, ¿ahora sigue en funciones Terra Mítica?
El parque funciona mejor porque, fíjate, en aquel tiempo, las cuentas que más o menos se hacen, porque exactamente, y como estamos viendo, tampoco se puede llegar a esclarecer, en el momento en el que se vende Terra Mítica al grupo Aqualandia, que es una empresa experta en la gestión y explotación y construcción de parques acuáticos y temáticos, fue vendido por 65 millones de euros. Es una cuarta parte de lo que costó. Y una cuarta parte también de las deudas que generó Terra Mítica entre el 2000 y el 2012, que es la fecha exacta en la que se vende este parque de atracciones.
Bueno, esa empresa lo compró bien, ese será el precio, la pena es que esa diferencia de dinero ha volado, ¿no? Esos millones han volado. Bueno, sigue funcionando el parque y ojalá esté bien, ¿no? Porque ahí estará trabajando gente, habrá familias que vivan de ese parque y ojalá se solucione todo esto. Este juicio, Vicente, tiene pinta para largo, ¿no?
Hasta septiembre. Está, si no hay retrasos, está inicialmente previsto que comenzaba hoy. Los principales encausados, los principales procesados empiezan a declarar, como apuntabais, a partir del 13 de abril. Quedará visto para sentencia el 11 de septiembre.
Bueno, pues te va a tocar contarlo.
Lo estaremos aquí para contar. Faltaría más.
Un abrazo, Vicente.
Adiós y gracias.
Vicente Ordaz, COPE Valencia. Es un tema que vas a escuchar a partir de hoy en toda la información, ¿no? El tema del juicio de Terra Mítica. Bueno, vamos, ¿quieres decir algo? ¿Tú estabas por ahí en aquella época?
Yo llegué justo cuando ya estaba inaugurada. Sí, lo que pasa, en este caso concreto, al margen de todo lo que pueda haber detrás...
Trabajando ahí, que no, en Terra Mítica,
en la Comunidad Valenciana, en COPE, en Comunidad Valenciana.
No, por si acaso.
Si había ido al Parque de la 90.
Sí, también, sí. Y la verdad que merece la pena, porque efectivamente funciona y funciona muy bien. Seguramente al margen de lo que puedan determinar los jueces, los expertos lo que te dicen es que nace ya de manera errónea.
Sí.
Nace muy sobredimensionado, claro. Con estudios que indican que el comportamiento de las familias en España iba a ser exactamente igual al comportamiento de las familias en Estados Unidos, que van varias veces al año al parque temático que tiene más cerca. Y aquí no. Aquí tenemos otras costumbres diferentes. Y vas una vez a Terra Mítica, por ejemplo, y a lo mejor no vuelves hasta dentro de 5 años. Hasta que tienes otro hijo. La dimensión es enorme, pensando que iba a ir esa cantidad enorme de gente que iba a repetir.
Sí.
Entonces, el concepto ya desde el punto de partida
empezó mal. Bueno, pues estaremos pendientes del juicio de Terra Mítica. Hoy queríamos acercar también una noticia que nos ha llamado la atención de este fin de semana. Voy a empezar por el final. Dice el protagonista: soy manchego, me recupero pronto.
Esto es genial.
Escuchaste a María José Navarro. Venga, explica por qué es genial.
Bueno, pues con esta frase, un chaval de 36 años justificó ante los miembros del SAMUR que, atención, a pesar de recibir 6 puñaladas, no hubiera llamado antes para ser atendido, sino que prefirió quedarse de copas. Como lo oyes, ha pasado este sábado en Madrid. Cuando esta persona participó en una pelea en el distrito de la Latina, el hombre pues salió ahí a la calle, salieron a morrazos y alguien le metió 6 puñaladas. Y este hombre, en vez de pues decir, joder, vamos al médico, dijo, vamos para adentro. Y siguió tomando pipas, nos hemos enterado, y copas, y unas cañitas.
Eso es. Sí que puso la denuncia, es curioso, sin embargo, después de poner la denuncia ante la policía, pues no llamó a gente del SAMU, sino que fueron los amigos al tiempo ya, cuando sangre, le dijeron, mira, tienes sangre, vamos a mirarte esto.
En fin, bueno, cosas que pasan en la vida.
Soy manchego, soy de Bilbao.
Soy manchego, me recupero pronto. Así, con 6 puñaladas. Bueno, Javier Pobar es el coordinador de urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, es secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué no veréis en urgencias vosotros?
Sí, la verdad es que nunca acabamos de sorprendernos y de encontrar cosas increíbles.
Este es un casta, este.
Sí, sin duda.
Oye, Javier, sabemos, bueno, ya está ahí más o menos la deducción de todos, aunque no sepamos de medicina, ¿no? Que las puñaladas obviamente no le afectaron a ningún órgano vital. Pero, ¿cómo puede ser que continuara este chico como si nada?
Sí, evidentemente, cabe deducir que las lesiones que produjo esas heridas por arma blanca no tuvieron una consecuencia que produjese algún síntoma o alguna situación clínica que le obligase a buscar ayuda. Entonces, hay que entender que eran heridas que no revestían, por lo menos, gravedad inmediata.
De todas maneras, el alcohol... Pienso, ¿no, Javier, que si estás con un poquito pasadito de copitas o tal, eso como que, si no pasa nada, si esto no es nada. Sin esas copas igual estás ahí que te mueres de dolor y me voy corriendo al médico, ¿no?
Sí, hombre, desde luego la tolerancia al dolor o a las propias lesiones, hay varios factores, ¿no? Uno es la sensibilidad individual y esto es algo que hay variabilidad entre personas. También las propias circunstancias, porque en el fragor de una pelea o así, pues seguramente la situación de estrés, de liberación de adrenalina, hace que aumente la tolerancia también al dolor.
Cuando decimos en caliente es otra cosa, ¿no?
Efectivamente. Y sin duda, pues también hay determinadas sustancias tóxicas que parece que el propio interesado ha reconocido que había tomado, que evidentemente también ayudan a, pues bueno, atenuar un poco el efecto este del dolor, ¿no? Tiene un efecto un poquito sedante, analgésico, y probablemente todo eso pudo influir en este caso.
Pues Javier, nada, era una noticia que nos ha llamado la atención y queríamos compartirla con un experto. Y gracias por el trabajo que hacéis, porque la verdad es que cuando uno, por cualquier motivo, tiene que irse a urgencias, que puede ser por un accidente, que puede ser por los niños, que puede ser por lo que sea, siempre sois como nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Que joder, aquí voy y aquí dejo a mi familia, o aquí me entrego yo para que me curen, porque vengo hecho una calamidad. Lo de este otro, pues no deja de ser una anécdota. Soy manchego, me recupero pronto. Pues eso fue lo que dijo.
Intentamos hacer nuestro trabajo y estar siempre dispuestos para, bueno, pues para cualquier, lógicamente, situación que pueda requerir nuestra actuación. Y bueno, pues eso, os agradezco la llamada y que que hayáis pensado en nosotros para aclarar estas cosas.
Pues enhorabuena por vuestro trabajo, Javier. Un saludo y buenas tardes.
Adiós.
Adiós, buenas tardes. Bueno, pues cositas que te contamos así de vez en
cuando.
Vaya
suerte que ha tenido Ramón, porque, pues sí, bueno, cuatro eran superficiales.
Sí, pero dos eran
dos
gordas.
Dos tenían, bueno, pues cierta gravedad. Está ahora mismo ingresado, ya fuera de gravedad, pero sí ha tenido que quedarse en el hospital un par de días.
Elena Grandal está hecha una calamidad.
¿Qué
significa este tiempo, Elena?
Ah,
pero no es culpa de Elena.
No.
Que es para avanzar el siguiente tema.
No sé qué quiere decir. Yo lo que quiero es que pase ya,
claro,
Ramón.
Estaba mirando.
Estamos así como mustios. Ay, porque llueve tanto.
Por ejemplo, a Rosa Muñoz, a nuestro técnico,
y los de Palma.
Dice que a ella no le afectará nada.
No, mira, Rosa está
dice,
siempre.
Dice, a mí me da igual que llueva, que tal.
Es espléndida,
Rosa está
siempre. A ti te afecta el mal tiempo, Ramón,
sí,
al ánimo.
Estoy un poco más chorro.
Vamos, como si en Bilbao solo hubiera sol. Vamos a ver,
hombre,
Ramón.
Pero me afecta.
Joder.
Pero me afecta. Y cuando veo el cielo de espejo, digo, joder, qué bonito, qué bien.
Pues yo que soy un poco raro, a mí los días así.
¿Te gustan?
Hasta me gustan.
¿Te gustan, no?
Pero me recuerdan a Pamplona, no
es
broma.
También es verdad.
Oye,
claro,
pues
verdad.
Todo esto tiene su explicación científica.
¿Cómo nos afecta el tiempo? Uh-huh. Ahora te lo contamos.
Escuchas la tarde con Ramón García.
COPE, estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. En algunos colegios están hartos y dicen ya los niños, papá, otra vez la policía. La delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional es Esther Adem.
Conseguimos no solamente empatizar, sino que vean ahí un amigo y un referente. Son esponjas, cambian actitudes, empatizan y además nuestros consejos calan.
Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
El príncipe juró y juró que de su moto nunca descendería. Llegó la subida del seguro y de ella nunca más se acordaría.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Este año y todos los demás. Berti.es. Seguros para gente despierta.
De casa al trabajo, del trabajo al gimnasio, del gimnasio a casa. De casa al trabajo, del trabajo al gimnasio, del gimnasio a casa. ¿Todos los días el mismo circuito? ¡Cambia ya! Con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours, convertirás un circuito en algo inolvidable. Europa, Turquía, Norte de África, Oriente Medio. Además, ahora hasta un 12% de descuento por reservarlo entre el 16 de marzo y el 1 de abril. Y págalo hasta en 6 meses y desde solo 100 euros por persona. Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Cambia de circuito con la mejor oferta. Consulta condiciones.
¿Necesitas una ayuda para realizar tu actividad diaria? Astenolit. Con aminoácidos y vitaminas te puede ayudar. En situaciones de cansancio y debilidad, Astenolit. Una ampolla al día. Recuerda, Astenolit. En farmacias y para farmacias.
Running, música en directo, un recorrido monumental y 31.000 runners que, como tú, correrán por las calles de Madrid a ritmo de rock. 3 distancias, maratón, medio maratón y 10 kilómetros. El 26 de abril, Madrid se rinde a tus pies en el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Al campo, habituallamiento oficial del EDP Rock and Roll Madrid Maratón.
La estadística está inmersa en nuestra realidad.
Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que más de 7.500 jóvenes ciegos puedan estudiar con materiales adaptados y profesores de apoyo. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
Soy Malú y estoy feliz de volver a ser coach de La Voz. De sentir la adrenalina a tope en las audiciones. De emocionarme con el talento de los concursantes. Vivir esos momentos especiales que te dejan sin aliento.
La Voz, estreno esta noche a las 10. Vive el espectáculo en Telecinco.
La tarde con Ramón García.
COPE, estar informado.
Está reining de todo.
Sí, sí, sí. Espera. Espera, no lo descartes. La canción que nos viene, ni qué pintada. It's Raining Man. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Y hemos dicho, hay que llamar a Jorge Olcina para felicitarle. Eso
sí,
lo primero.
Y para que nos explique esto del tiempo que está haciendo Ramón. Hay 9 comunidades autónomas en alerta, 18 provincias en riesgo de alerta amarilla por lluvia, por viento, por nevadas. Esto es la primavera, Ramón, que ha entrado por la puerta grande.
Sí, felicitarle por esto. Va a quedar un
que yo no digo que sea culpa suya, pero que nos lo explique.
No, lo arregla. Esto lo arregla.
Jorge.
Al final lo arregla.
Muy buenas tardes.
tarde.
Mira, está el hombre,
tiene la cosa, ¿eh?
Está el hombre diciendo, joder, vaya día que estamos teniendo para celebrar
las nubes un poco, Jorge.
Bueno.
Pues mira, sí, la verdad es que llevamos ya varios días. Entró una masa de aire frío. Realmente es una gota fría. Lo que pasa es que ahora en primavera pues suelen ser un poquito recurrentes. Llevamos ya casi 5 días con esta masa de aire que inestabiliza todo el tiempo. Y nos quedan un par de días más, o sea que, bueno, pues hagámonos la idea que a partir del jueves la situación va a empezar a cambiar y ya podemos avanzar. El otro día lo adelantábamos, que todo apunta a que la Semana Santa, podríamos decir que va a ser magnífica.
¡Mira!
Sí.
Esto sí es celebrarlo el Día de la Meteorología.
Esto, cuidado, que esto te lo graban.
Sí, bueno, pues nada, que lo graben porque todo apunta a que sí, ¿eh? Yo suelo ser prudente en esto, pero sí, los modelos están anunciando que ya el fin de semana este próximo,
que será
festivo en muchas... comunidades, el tiempo cambia, se estabiliza, sol, ambiente despejado.
Olcina cierta.
No, en serio, ¿eh?
Yo lo escucho siempre en la linterna, los viernes, cuando voy para casa, después de dejarle el testigo aquí a Juan Pablo, y digo, oye, y no falla. Lo clava todo el fin de semana, es perfecto. Bueno, no te vayas, Jorge.
Sí.
Hoy es el día, como estamos contando, Mundial de la Meteorología.
Sí.
Esta mañana, en la sede de la Agencia Estatal de Meteorología, se ha celebrado una conferencia sobre un tema que vivimos todos cuando hay un cambio. La psicología en la meteorología, ¿no?
Sí.
El decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fernando Chacón, ha sido el encargado de impartir esta conferencia. De esta manera... ha explicado el problema de adaptación de las personas pues a los cambios climáticos y, por ejemplo, a los que nos afecta que hoy sea un día lluvioso, que esté cubierto, que esté oscuro. ¿A alguno nos afecta?
Lo que nos produce más irritación es adaptarnos a los cambios. Eso parece ser que tiene que ver con la influencia del clima en determinados neurotransmisores y en determinadas hormonas, ¿no? Sí, parece ser que con el calor disminuye la serotonina y aumenta otras hormonas, que es lo que hace que estemos con mayor malestar. Y al estar con mayor malestar estamos más irritables y, por tanto, tenemos más probabilidad de agredir ante provocaciones que a lo mejor antes no nos influían tanto.
La serotonina, tengo mal yo.
Va a ser cuestión de la serotonina.
Afecta a mí también. José Luis dice que no. Jorge, ¿a ti te afecta cuando estás así más mustio, cuando el día está gris y malo?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Y sobre todo en el sur de Europa somos, por así decirlo, muy amantes del sol, o necesitamos el sol, ¿no? El sol es un poco fuente de vida, de alegría, nos da pues un temperamento mucho más abierto frente a los habitantes de los países del norte, y eso está comprobado, ¿no? Hay gente también muy meteorosensible, es decir, que los cambios del tiempo le afectan, cuando va a entrar una borrasca pues tienen dolor de huesos o les duele la cabeza. Eso está demostrado, ¿no? Y hay zonas del mundo donde, por ejemplo, el que sople un tipo de viento, pues sí que tiene relación con el nivel de suicidios o con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Eso sí que está comprobado.
El Levante sé que hay por
el
Cádiz.
Y fijaos en este dato, lo normal es que una persona tenga un periodo de adaptación de una semana a 15 días. Es otro de los datos que nos ha dado también Fernando.
Nos influye a todos, pero hay algunos que les influye mucho más, sobre todo a personas que son vulnerables. El calor y el viento, por ejemplo, a personas que ya de base tienen algún tipo de trastorno psicológico, pues a lo mejor hace que aumente en invierno, por ejemplo, al bajar la luz, hace que aumenten las depresiones, o hacen que personas que son bipolares, pues que entren en fase depresiva. Sobre todo alrededor del 6% de la población son los más sensibles, ¿no? a los que les afecta más.
Ahora entiendo muchas cosas yo.
Oye, a mí
muchas cosas.
A mí personalmente que estoy en ese periodo de adaptación. Esta
ahora
mañana estaba en Sevilla, una mañanita estupenda. Aquí me habéis puesto lluvia, frío.
Aquí siempre te damos consejos en la tarde de COPE. Atención, estas son las recomendaciones para que nos influyan estos cambios lo menos posible.
Intentar mantener un nivel de actividad, porque la actividad se retroalimenta. Entonces es importante no dejarse llevar por, bueno, eso es astenia primaveral, ¿no? No dejarnos llevar por ella y esforzarnos en hacer cosas. También el descanso es fundamental.
También el descanso es fundamental. Y también la luz, lo decía antes Jorge, ¿no? Jorge, sí. Que vive en Alicante, fíjate la luz que tienen en Alicante, esos cielos despejados, esa maravilla, ¿no? Esta madrugada de domingo, a las 2 eran las 3, con lo cual el día se alargará un poquito más. Y eso también va a ser bueno, ¿verdad, Jorge?
Sí. Lo vamos a notar, bueno, dormiremos una hora menos,
sí,
que
claro,
no nos gusta mucho, pero es verdad que el temperamento durante estos próximos meses, hasta que de nuevo en octubre vuelva a cambiar la hora, pues es distinto, ¿no? Se toma la jornada con un poquito más de alegría, ¿no? Y el que anochezca tarde, pues también es un elemento que ayuda a que el comportamiento en general sea mucho más agradable, ¿no? En fin, pues la luz es fundamental, es verdad.
Bueno, recapitulando, vamos a recordar a la gente que acaba de llegar ahora mismo que estamos... ¿Están hablando del tiempo? Sí, estamos hablando del tiempo porque es el Día Mundial de la Meteorología.
Hasta el miércoles malo.
Y está la cosa revueltilla. Vamos a recordárselo. Jorge.
Pues sí, hasta el miércoles todavía seguiremos bajo los efectos de esta masa de aire frío que está inestabilizando el tiempo prácticamente en toda España. La verdad es que no se escapa comunidad autónoma o provincia donde no esté cayendo algún chaparroncito. Y a partir del miércoles, de cara a la segunda mitad de la semana, y avanzamos ya que la Semana Santa y al menos hasta el Jueves Santo, que es hasta donde llegan con fiabilidad hoy lunes los pronósticos, podemos decir que va a ser un tiempo muy bueno, ¿no? Ha habido Semanas Santas que más vale no haber hablado porque ya se ha anunciado la lluvia de antemano, pero no, podemos decir que parece que todo apunta que va a ser una Semana Santa de tiempo muy tranquilo.
¿Cuándo vamos a Canarias, Grandal? El jueves, ¿no? Hacemos el programa en Canarias.
Sí. No, pero eso juega con ventaja.
Que llueve
¿no?
también.
¿En Canarias?
Sí.
Más cada día eres tú, Ramón, el que llevas el mal tiempo.
No sé. Bueno, yo espero que haga bueno. En Canarias también, oye, cuando llueve en Canarias, cuidado.
También llueve mucho,
cuando
sí.
Cuando llueve en Canarias, cuidado. ¿Algo querías preguntarle a Jorge, Elena?
Sí, perdona, Jorge, porque además de estar lloviendo, hay alerta por nieve. Sí. Entonces, sí. Efectivamente, aunque el jueves ya empieza la mejoría, te quería preguntar, porque es verdad, no es una tontería, hay alerta también en La Rioja, en Castilla y León. La nieve también que va,
hay que tener cuidado.
Va a desaparecer a partir de ese día, más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que la masa de aire, ya digo, es fría y a partir de 1.200 metros están marcándose los isoceros, es decir, la posibilidad de nieve en la montaña del Cantábrico, Pirineo, Sistema Ibérico, incluso Sistema Central, ¿no? Por lo tanto, sí, a partir del miércoles cambian las condiciones radicalmente, empieza a empujar el anticiclón de las Azores a meterle la escoba a las borrascas y parece que ya se quiere situar sobre la península para varios días, sí.
¿Cómo celebra el profesor Olcina el Día Mundial de la Meteorología? ¿Has abierto una botella de champán o algo?
Uy. Ojalá, Ramón, ¿qué va? Pues trabajando aquí, preparando clases, y hoy es un día un poquito gris aquí en Alicante, ¿no? De los que estamos muy acostumbrados, y de hecho aquí en la Comunidad Valenciana, en Castellón han caído trombas fuertes, bueno, pues informándome un poco de todo lo que ha estado pasando estas últimas horas.
Porque como dice mi madre, hijo, siempre que llueve descampa, o sea, que no hay problema, ella despejará. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Gracias a Jorge Olcina, y ampliamos esta felicitación a todas las personas que trabajáis ofreciéndonos el pronóstico del tiempo, ¿no?, y preparando toda esa información para que luego los medios de comunicación te lo contemos. Hoy, Día Mundial de la Meteorología, con esa posibilidad de que la Semana Santa sea buena. Elena, que ya se ha puesto
casi,
sonriente.
Casi seguro, Ramón.
Ya se ha puesto sonriente,
Elena.
A ver
si hay ganas, ya, de buen tiempo.
Bueno, ahora te vamos a actualizar toda la información a las 5, las 4 en Canarias, y vamos a hablar también de Felipe González, el expresidente que vuelve a ser actualidad, pero esta vez como abogado. Vamos a contarte a quién va a defender el expresidente González.